es diferente para mí y lo que le va a funcionar a mi hijo en matrimonio, en religión, en iglesia, es diferente para él. ¿Me entienden? So, tenemos que tener ese entendimiento porque cambios, va a venir los cambios en la relación, en la situación, en el evento, lo que está pasando. Vienen cambios y muchas veces son para mejorar la situación, mejorar el matrimonio, mejorar la relación, mejorar todo lo que estamos pasando. Viene el cambio, nuestras vidas. Y en veces los cambios son buenos, como el salario. ¿Se acuerdan ustedes cuánto le pagaban a sus padres por hora cuando ellos trabajaban? A lo que nos pagan a nosotros hoy. Ese fue un cambio. Pero también apenas la semana pasada leí que el texting, ya hay tanto text que mucha gente no sabe cómo levantar una pluma y escribir una carta. Porque están así. Y ya casi ni ponen las palabras correctas, ya como que le cortan aquí para acaso. No está correcto. See you. Son dos palabras, pero nomás son dos letras. Ya en español también ya está pasando así. El otro día me mandó un texto y dije, so, unos cambios son buenos, pero a otros también son no tan buenos. Y los cambios vienen muchas veces porque la definición que tenemos no está fija. So, le ayuda a mucha gente a cambiar la definición y por los cambios. También que los cambios quizás tienen diferentes significados. Como si yo le digo el cristianismo, muchos de ustedes, varios de ustedes van a tener una definición diferente. Porque así es, así son las cosas. También la mayoría cambia la definición de una palabra. Nomás ponga a ver lo que sucede cuando un presidente nuevo entra. Sea aquí, sea en China, sea en México, cambia. Si es mayoría, vienen cambios. So, los cambios vienen. Y escuché esto la semana pasada también. El único constante, la única cosa de estar seguro es que el cambio viene. El cambio viene. Ahora, si no queremos cambiar, y en esas áreas, si mi papá dice, no, terco, tú así hazlo, porque así lo hice yo, entonces va a haber problemas entre yo y mi papá. Y si yo le digo a mi hijo, Danny, hazlo así, porque mi papá me enseñó, sostuvo bien para él, es bien para mí, es bien para ti. Y nuestros hijos en vez se sienten como que, pero es que no le quiero ir contra mi papá, pero no es para mí. No es para mí, esto cambia. ¿Se acuerdan cuando alabamos a Dios? Yo en el inglés, Jesus on the main line. ¿Se acuerdan de Jesus on the main line? Alabaré, alabaré, alabaré. Mi hijo, no papá, eso no es alabanza. Pon algo así como cantamos hoy. No es malo, es diferente. Es un cambio que ha venido a nuestras vidas. El discipulado, como entendimos el año pasado en las series que estábamos, la definición de qué es un discípulo, cada quien tenía una definición diferente. Y lo que yo quiero hacer es que todos nos juntemos y tengamos una definición clara y fija. Igual con nuestras cosas, con el entendimiento que vamos a cambiar. Tenemos que seguir cambiando, porque esto es lo que sucede. Si una iglesia no cambia, cuando Dios nos dice que cámbienos algo, esa iglesia va a perder su presencia en el mundo. Una palabra, irrelevante, quiere decir ya no va a tener ningún valor. Nadie le va a hacer caso, nadie lo quiere escuchar, el mensaje de esa iglesia. Y yo he visto donde iglesias de miles llegan a 20 porque nunca cambiaron. Siguieron lo mismo que fueron enseñados. Mi hermano Juve en Dallas, él entró a una iglesia presbiterana americana porque de 500 se fueron a 8. Ya nomás quedaban puros viejitos. ¿Dónde estaban los jóvenes? ¿Dónde estaban las parejas jóvenes? Se fueron. ¿Por qué? Porque no era para ellos estas cosas. Y esa iglesia no quería cambiar. Y se cerró y entró Juve. Y Juve ya, alabaré, alabaré. Ya está ahí muy feliz, es lo que Dios hace. So, tenemos que esperar esos cambios. Ahora, ¿por qué estoy hablando de definiciones y cambios? Porque muchas veces la definición que tenemos determina las acciones que nosotros vivemos. ¿Entiende? O sea, como el discipulado. Si usted pensaba, siendo un discipulado quiere decir que yo voy a la iglesia. Venía a la iglesia, se sentía bien. Si yo le digo, un discípulo hace más discípulos para el reino de Dios, entonces ya no es tanto solamente de ir a la iglesia, sino de buscar a alguien que usted le puede hablar de Cristo. So, la definición cambia. Mi papá me dijo, este es un matrimonio feliz entre tú, yo y tu mamá. Ok, pero si yo impongo todos los hábitos que él tenía con mi mamá a mi matrimonio, vamos a tener problemas tras problemas tras problemas. Amén. Igual con el cristianismo. Tenemos que entender que no son malas, pero es que los tiempos ya han cambiado. So quizás nuestras acciones, nuestra definición tiene que cambiar también. Y no sentimos mal. Y no sentir mal. Yo ya le dije a mi hijo, sí, te doy consejos, obviamente, pero mi vida no es tu vida. El llamado tuyo, mío, no es el tuyo. El matrimonio tuyo no es el mío. Tú busca de Dios cómo debes manejar tu matrimonio. Wow, y en ese día, shoo, dejó de sudar, dio una sonrisa. ¿Por qué? Porque reconoció de que si me dice, no, papá, no, papá. Y mi hijo. Mi hijo, nomás en decir no, recibe convicción en su espíritu. Si me dice a mí no, se va a su cuarto y a llorar. Tiene un corazón muy tierno mi hijo. So, yo ya lo conozco y yo tenía que decirle, está bien, no me tienes que hacer caso en esto. Pero busca lo que te queda a ti. Busca el saco de guerra que te queda a ti. Pero búscalo. Porque tampoco me vas a echar la culpa a mí. Decir, papá, pero tú nunca me dijiste, tú nunca me enseñaste, llevé tus modos y mira lo que pasó. Ya tengo mi esposa número 7. Entonces es otra cosa. Y esta mañana vamos a ver el cristianismo. La definición general es esto: el profesar la creencia en Jesús como Cristo. Esa es la definición general. Decir, yo creo en Cristo, es el cristianismo. Y el cristianismo, quiero que entiendan, es cuando si le pregunta a usted una persona, ¿qué es el cristianismo? ¿Cómo es vivir? ¿Cómo es ser un cristiano? Es el cristianismo. Y esto dice, el profesar la creencia en Jesús como Cristo, es todo. Muchos de ustedes tienen otra definición, que está bien, que está bien. Esta definición, esta de aquí, que les acabo de leer, les aseguro que es muy diferente de lo que sus padres tienen en su corazón. Y está bien. Lo que yo he visto es que, en verdad, cualquier definición que tenemos del cristianismo, de cualquiera de estas cuatro cosas, cae en dos lugares. Uno, que tenemos el punto de vista de yo, mí. Otro, tenemos el punto de vista del reino de Dios. ¿Cómo se ve eso en el cristianismo? Esta es una definición de una persona que nomás está pensando en mí. El cristianismo para mí es esto: ayudarme a vivir una vida cristiana. ¿Se oye bien, verdad? Está bien. Pero se enfoca en una persona. O sea, el cristianismo, todo de Dios, es para ayudarme a mí vivir una vida cristiana. Ese es un punto de vista personal. Ese es el punto de vista del reino. Vivir la vida que Dios me ha llamado a vivir. Un poquito diferente, pero el punto de vista ya no se enfoca tanto en mí, sino en allá, en afuera, en el reino de Dios. La definición determina nuestras acciones de cómo poner en práctica nuestra definición. Ahora, usted, dígase usted mismo la definición que usted tiene ahorita de qué es el cristianismo. Y mi pregunta para usted es, ¿está dando ejemplo de esa definición? O sea, si usted nomás dice, ok, el cristianismo es no pecar. Ok. ¿Cómo le va? Ahora, Anita dijo algo la semana pasada que si lo escucha sin pensar, se oye mal. Ella dijo en la escuela dominical, debemos de llegar, quizás ya no debemos de pedir perdón a Dios. Y eso, ¿cómo que no pedir perdón? No. Lo que estaba diciendo es, debemos de llegar a un nivel de madurez donde no estamos pidiendo perdón por la misma cosa todos los días. Y por eso digo esto, si la definición que usted tiene, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Para mí el cristianismo es de venir a la iglesia. Ok, hay 53 domingos en el año, ¿cómo le va? So, por eso tenemos que tener cuidado de la definición que tenemos nosotros, de personal o punto de vista. Ahora, si es punto de vista y, perdón, y como les digo, nos enfocamos en mí, entonces, ¿sabe lo que yo he visto? El resultado de esto. Y muchos de ustedes se acuerdan. Ir a la iglesia domingo en la mañana, domingo en la noche, viernes en la tarde, miércoles en la tarde, 4 o 5 veces a la iglesia. Porque mi papá me dijo que ese era el cristianismo, ir a la iglesia quizás 7 noches a la semana. Leer la Biblia, oración, confesión, escuela dominical. Eso es lo que él me enseñó a mí. Ahora, mi pregunta para ustedes, ¿eso es el de la definición o no? Puede ser, pero es muy limitado. Es muy limitado. Ahora, no estoy diciendo nada que es malo ir a la iglesia tanto. No, pero es ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué? ¿Con qué es el propósito? Porque un día di mi testimonio y me preguntaron, ¿y tu vida? Recién ser cristiano, ¿cómo era? Les dije, yo viví una vida de turinomio. Me dijeron, ¿qué es eso? Le dije, la vida de no. No bailes, no veas televisión, no eches maldiciones, no fumes, no mires a nadie mucho por mucho tiempo, no llegues a la iglesia tarde, no te duermas mientras oración. La vida de no. No, no, no. Ahora, no la desprecio, porque me enseñó cosas que nunca hubiera aprendido. Me enseñó cómo tener límites en mi vida. Lo que yo he visto, tristemente, es que una persona se entrega a Cristo y le hablan solamente de la gracia, de la gracia, de la gracia, de la gracia de Dios, el perdón, la misericordia, y nunca se ve un cambio en sus vidas. Pero eso de no fumar, ok, ya sé, esto es el cuadro del cristianismo. Y me sirvió bien, todas, mis hermanas, mi hermano, todos pasamos por eso. Y es bueno porque nos enseña ciertas cosas. La cosa que sucede es, así tan limitados que nos tenían nuestros padres. Ok, papá, ¿puedo comerme esta nieve o es no tampoco? Ok. Pero así como de limitados que nos tienen, porque en verdad, y no quiero que se vaya en un extremo, pero ver televisión no nos manda al infierno. Ver una vista en pantalla no nos manda al infierno. Tener un tiquete de yendo muy rápido no nos lleva al infierno. Pero lo que iba a decir es, tener tan limitado así nos limita también en nuestro entendimiento, nuestro deseo en las cosas espirituales. Porque ¿saben cómo alababa yo a Dios antes cuando vivía esta vida? De ir a la iglesia 7 noches a la semana. Si levanto la mano, quizás es no. Si hago así, me manda al infierno. So, mejor me quedo así. muy limitado, muy limitado. Ahora, ¿cómo alabo ahorita? Oh, wow, como si algo traigo en el gimnasio, salgo sudando de allí, con pasión, con energía. ¿Por qué? Porque ya no estoy con esos límites. Y mi vida espiritual da, confirma de que sí me han servido, pero ya es otro tiempo. Ya no tengo 18 años. Ahora, si quiero ir tras el vicio a los 52, el problema no es con lo que Dios, mi padre me enseñó. El problema es aquí. Y ese es mi pensamiento. Yo pensaba, cuando era, tenía unos 20 años, pensaba, cuando sea viejo, ya de unos 80 años, yo voy a fumar un cigarro. Nomás para saber cómo se siente. ¿Por qué? Porque cuando tienes una persona tan limitada, en veces llega el día donde que si me abren la puerta me voy. Si me dan una cerveza me la echo toda y tiro el bote. Pero no, porque Dios, como les digo, me ayudó en él. Y yo sé que muchos de ustedes vienen de ese pasado. Porque el cristianismo se les puso de una forma que así es. ¿Y de dónde vino esto? De nuestros padres. Cuando cancelaron el servicio miércoles en la noche aquí, oh wow, como que me regresé a esos días. Nos vamos a ir al infierno. Nomás ir a la iglesia un día a la semana. Yo le dije a mi esposa, I don't know, a lo mejor ya es tiempo que nos vayamos. Pero no, ha sido más tiempo para el matrimonio, más tiempo para nuestros hijos, más tiempo para vacaciones. No se sientan culpables cuando se van de vacaciones. Ok, aquí te espero, man. Pero regresa. Me está diciendo Julio y Angie, fuimos a comer y me dijo, estaba hablando que Angie ya está lista para tener otro niño. Y estaban hablando y Julio dijo, ah, ok, pero cuando fuimos a Costa Rica te embarazaste, eso ahí tenemos que regresar lo más pronto posible. Y dije, yes, vete, ven, allí donde te diga Dios, vete, no se sientan mal. Pero es lo que vi, de que así como me tenía limitado en lo físico, también me estaba limitando en lo espiritual. Y me estaba limitando. Cuando iba al colegio en Lubbock, trabajaba por un club privado de miembros. Y le servía alcohol. Y yo nunca, tomar para tomar y fumar para fumar, eso nunca me llamó la atención. Pero un día, como que entré al trabajo y como que me dio asco. Sentí, yo no quiero ser parte de esto. Mi papá me dijo que no fumar, no tomar. Yo no quiero estar envuelto de esto. Y dejé el trabajo así. Y pensé, ah, hubiera buscado otro trabajo antes de perder este. Pero mi mentalidad es que me quiero separar de todo esto. Pero el Señor, ya después entendí, no es cosa de separar físicamente, es cosa de separarse del corazón y de la mente. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en la oscuridad, pero tenemos que tener la luz. Y si no, nosotros, ¿quién? Pero esa era la mentalidad que yo tenía. ¿Por qué? Porque es lo que mi papá me enseñó del cristianismo. Y salí de ese trabajo y me fui a poner una borrachera. No. Nomás estoy jugando. Sí, a ver si están despiertos. Otra cosa que vi, de acuerdo a lo que nos enseñó nuestros padres, muchas veces había un extremo de cómo vivir acerca de la definición que teníamos en nuestro corazón del cristianismo. Y como les dije, no quiero hablar mal de nadie, pero es lo que el Señor me enseña a mí de lo que está pasando. Los hombres muy de corbata, muy de suit todo domingo. Las mujeres faldas largas. ¿Por qué? Porque querían vivir, demostrar su espiritual, la vida espiritual sobre eso. Yo cada domingo en inglés iba con corbata y suit todo domingo. Pero para mí es que entre semana trabajaba en el soquete en el lodo, en el petróleo, apestaba. Y era el único día que me podía vestir bien. Y mi esposa siempre me dice: yo me casé contigo porque cómo te vestías. So vale más que sigas así. So me ponía mi suit, pero llegando aquí, el Señor me dijo: oye, oye, mijo, vamos a hablar, tiene que haber cambios. A mí me costó mucho pararme aquí sin corbata y más sin saco. Así como estoy, al principio se me hacía tan difícil, porque yo tenía esa misma mentalidad: si no tengo corbata y un traje, Dios, van a pensar que no tengo una vida espiritual. Y mi papá, pues mi papi en el cielo dijo: no, pero es que yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Ahora sí me pongo suits aquí y corbatas, pero no es para que usted piense que soy suma espiritual, sino es para honrar a nuestro Padre y traerle lo mejor. Traerle lo mejor. Yo había una aquí tengo, exagerábamos en las cosas de Dios. Otra cosa también que vi es que mucha gente como que vivían en una nube súper, súper espiritual. Ay, tienes un demonio, párate, tienes un demonio. Ah, esto me pasó, hermano, todo así. Traes un, que ese es el demonio. Y pero lo que sucedaba es que andaban así un día y después ya no los encontrabas. Porque por el mismo definición que fueron enseñados. Cuando estás viviendo así, diciendo aleluya cada dos minutos, la, 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 en su conversación es un versículo tras versículo tras versículo. Eso es el cristianismo. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos así? Ahorita, hoy. Y no es malo, pero no utilicen las cosas de definir nuestro cristianismo equivocadas. No. No. Porque todos sabemos esa escritura. Dios ve ¿qué? El corazón. No le hace si llegues todo sucio con garras, Él te va a recibir. Y en vez te recibe más pronto que aquel que viene con un traje y corbata. Pero la mentalidad que teníamos es que para ser espiritual tengo que vestirme, tengo que decir, tengo que caminar, tengo que comer, tengo que ir a esta iglesia. Todo esto ¿para qué? Para llegar al punto bien del cristianismo. Y lo que yo estoy diciendo es quizás para nosotros es algo diferente. Es algo diferente para nosotros. Ahora yo no estoy diciendo tampoco de la vestidura, del vestimento, de que tampoco se vistan exagerados. A mí no, es una iglesia. No vamos al baile, no vamos a presumir, vamos a honrar a nuestro Dios. Todo en un balance. So, ese es tener una definición correcta y la importancia de eso. Ahora, ¿a dónde voy? Es que, como dije con el discipulado, quiero que nosotros todos, nuestra familia, Mitzvahs en español, váyanos de acuerdo con la definición de qué es el cristianismo. ¿Cómo demostramos que somos cristianos día tras día tras día? Quizás una mejor punto. Y esa es la escritura que el Señor me puso. Segunda de Corintios 5, 14 al 17 dice así: pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por su consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasarán, he aquí son hechas nuevas. Ahora quiero decir esto: el punto de vista personal, la definición que les di al principio de que ayudarme a vivir una vida cristiana, cabe. Cabe en el punto de vista del reino. No estoy diciendo no lean la Biblia, no oren, no vayan a la iglesia, no. Todo eso, pero que cabe en el punto de vista de que todo esto sirve con un propósito. El fin no es de ir a la iglesia. Yo no soy tan guapo, usted no tiene tanto tiempo. El fin no es de ir a la iglesia, el fin es de vivir la vida que Cristo nos ha dado para vivir. Y viniendo a la iglesia simplemente le ayuda a llegar a ese punto. Ahora, si no hay cambios en su vida, es otra cosa. Pero de venir a la iglesia, la oración no es el fin. Gracias, Padre, por todo lo que me has dado. Pido esto, esta es mi lista. Santa Claus, amén. La oración no es el fin. La oración es de también hacer eso, pero después escuchar, no decir ninguna palabra y a ver qué nos dice nuestro Padre. Ese es el deseo de la oración. So, todo cabe como un vasito, un punto cabe sobre el otro. Pero eso es lo que el Señor me enseñó para mí series en español. Esta debe de ser nuestro entendimiento de qué es el cristianismo. Primero, el amor de Cristo. Dice la escritura, pues el amor de Cristo. El amor de Cristo. El amor que Cristo tuvo por cada uno de nosotros, no porque nosotros tuvimos amor por Cristo. El amor de Cristo, ese es el principio. Todo se basa sobre el amor que Cristo tuvo por nosotros. Todo se basa en eso. Dice 1 Juan 4:10-11, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ama, también nosotros debemos amarnos unos a los otros. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Cristo, a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Todo nuestra vida, el cristianismo sale de eso, de esa verdad. El amor de Dios. Ahora la palabra que sigue es este: apremia. Apremia. Aprendas esa palabra. Recuerdes esa palabra. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra? Esa palabra es muy, muy interesante. Porque es esto: es acelerar la vida cristiana y es frenar la vida cristiana. ¿Qué estoy diciendo? Nos da un empuje, pero también nos detiene esta palabra. Ahora póngalo con la escritura. El amor de Dios nos empuja a ser cristianos, nos empuja a perdonar, nos empuja a amar, nos empuja a enseñar misericordia. Pero el mismo amor de Dios nos detiene del pecado, nos detiene de la maldad, nos detiene del odio, nos detiene de todo. El amor de Cristo, el amor de Dios. Esa es la base. No me diga que viene a la iglesia porque quiere vestirse bien. No me diga que viene a la iglesia porque su esposa ya no lo deja en paz. No me diga eso. Dígame que viene a la iglesia porque el amor de Cristo lo empuja a que venga a la iglesia. Eso es lo que queremos escuchar. Eso es lo que queremos dar a nuestros hijos. Mira, hijo, si no quieres ir a la iglesia 7 días a la semana, no vayas. Pero cuando vayas, ve con todo corazón, mente, alma y sal de allí deshecho de todo. Eso es el amor de Dios. Apremia, apremia, nos acelera y nos frena también al mismo tiempo. Eso es lo que dice. Por eso digo, no necesito que mi papá me diga, no, 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 no. Si yo dejo el Espíritu Santo, es la cosa interesante. El Espíritu Santo no me dice a mí, no. ¿Saben lo que me dice el Espíritu Santo? Sí, dame gloria. Sí, ve mi rostro. Sí, deja que la gente vea mi presencia en ti. Sí, no es no, es sí, pero es sí por las otras cosas. La enfoque no está en lo negativo, está en lo positivo. Eso es el trabajo del Espíritu Santo. El el amor nos apremia, que uno murió por todos. Por consiguiente, todos murieron y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó de ellos. El amor de Cristo nos apremia, nos detiene, nos empuja, nos obliga para que entender de que Él murió por nosotros. Y en su muerte nosotros tenemos que seguir en esos mismos pasos. Digan esto: tengo que morir. Tengo que morir. El que está a su lado no lo está escuchando. Dígale: tengo. No le diga tú, dígale: tengo. Tengo que morir. ¿Quieres vencer el pecado? ¿Quieres engrandecer el reino? ¿Quieres ser un mejor padre, esposa, pareja? Ya se me están haciendo así, come on. Tengo que morir. ¿Quieres sentir más de Dios? ¿Quieres escuchar a Dios? Ahora, ¿cuántos estamos listos? Porque el amor de Dios, no podemos llegar allí en ninguna otra forma de no reconocer que es el amor de Dios que quiere que entiéndanos eso. Que Él murió por nosotros. ¿Y qué nos toca a nosotros? A morir con Él también. Porque para mí, yendo en esa vida con mi papá, yo siempre pensaba: ¿y mis derechos qué, padre? ¿Y mi voluntad? ¿Y lo que yo quiero hacer, papá? ¿Qué pasa con eso? Tú ya eres viejo, yo soy joven, yo quiero hacer esto. ¿Por qué me estás negando esto? ¿Mis derechos dónde están? Esa era la pelea contra mí y mi padre. Sí, mi papá. ¿Saben por qué? Porque yo estaba vivo. ¿Cuántos derechos tiene un muerto? ¿Dónde decide dónde lo van a enterrar el muerto? Si quizás si le dice a alguien que se muera. Pero ¿qué palabras nos va a decir un muerto? ¿Cuándo un muerto se va a levantar y decir: ¿y mis derechos qué? Tenemos que entender que la muerte nos conviene. La muerte nos cabe, nos puede caber sobre nosotros. Y eso es algo que mi papá nunca me dijo, de morir a mí. Nunca me dijo eso. Su mentalidad era: no, 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 no. So, cuando vi esto, pensé: gracias, papá, pero mi camino es diferente del tuyo. Y llegó un día donde llegamos de acuerdo. Llegó un día y era curioso porque hasta en esa vida mi papá sucedieron cosas que ya nos da risa. Pero una noche estábamos jugando la lotería como niños y mi papá entró y se enojó y casi nos levantaba la mesa. ¡No! ¡Sos el diablo! Y mis hermanas todas, las 8, se iban al cuarto y me decían: habla con él, habla con él, tú habla con él. Y yo fui a hablar con él. Papá, el cristianismo que tú tienes te sirve. Y donde tú vas te ayuda. Pero nosotros estamos jugando como niños. ¿Qué es lo malo en eso? Y no supo qué decir. Llegó el día donde él me pidía consejo, Sam. Me pedía consejos a mí. ¿Por qué? Porque reconoció de que aunque mis modos, aunque mi definición del cristianismo no era nada como el de él, no me iba al infierno, no me iba al mundo, no tenía 8 mujeres, no andaba en el vicio, andaba en el camino de Dios y estaba feliz. Mi esposa estaba feliz, mi familia estaba feliz. Y lo reconoció, que no eran los pasos que él tuvo. Pero no era el hombre que él era tampoco. Era otra persona yo. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Saben lo que me di cuenta en este estudio? Les quiero decir esto. De modo de que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Si entendemos esa escritura, ¿verdad? La cosa, la mentalidad del cristianismo viejo, anterior de nosotros, es que pensábamos que era un resultado automático. Entiéndanme bien, era un resultado, ser una nueva criatura era un resultado automático. Es decir, cuando nos entregamos a Cristo, soy nuevo. De cabeza, corazón, alma, soy nuevo, completamente nuevo. Pero con el entendimiento como un pizarrón, que Dios venía y nos quitaba todo y nos hacía blanco. Y sí, también la Biblia dice que nos desborra nuestros pecados, pero no nos desborraba nuestra mente. No nos desborraba todo el pasado. No nos desborraba todas las lástimas que teníamos. Yo era maldiciendo, ni me dejaban entrar aquí. Maldecía a todo. Pero el momento que me entregué a Cristo, ya nunca más salió otra palabra. Nomás cuando los frijoles están quemados. Y no es que los queme mi esposa, sino cuando vamos a comer y el arroz con elote. Eso, el arroz, nomás arroz, blanco, café, rojo, lo que sea, pero no le echen elote. No es un resultado automático. ¿Qué quiero decir? Tenemos que poner la mano a la obra y tenemos que dejar que el Espíritu, el amor de Dios, nos empuje. ¿Cuándo? ¿Y por qué uso la palabra empujar? Porque ¿cuántos de nosotros queremos ser? Sabemos que la sanidad nos va a doler y no queremos tomar ese paso. Perdona a esa persona, no quiero, me duele. Ok, deja que el amor de Cristo te empuje a hacer eso. Nos toca a nosotros. No es un resultado automático, es un resultado deseado. Deseado. Yo puedo sentarme aquí y decir: yo voy a ser un hombre rico. Yo voy a ser un hombre rico. Yo tuve todo eso, voy a ser un hombre rico. ¿Y qué va a suceder? Me voy a morir aquí en la progresa. ¿Por qué? Porque no salgo de mi casa, no busco oportunidad, no estudio, no hago nada de eso. Es lo mismo en esta escritura. Queremos ser una nueva creación. Agarra de la obra y vamos a trabajar. Dejando que el amor de Dios, el amor que Él tuvo por nosotros, mientras éramos pecadores, cuando estabas lo más feo que eras, cuando apestabas lo peor que has apestado, cuando no tenía ropa, cuando estabas bañado de lodo, Jesús dijo: ven, hijo, ven, deja darte un abrazo porque te amo. Pero sucede que tenemos una definición equivocada del cristianismo y pensamos: si nomás me alisto y me aperfumo, estoy bien. Y no es así. No es así. Yo nomás lo que les pido acerca de la ropa es que, por favor, quítense el sombrero, la cachucha, y no vengan en shorts. Es todo. Y no los voy a correr, pero eso es cosa personal. Estamos delante de Dios. Si esto es lo que tiene, véngase. Pero la mentalidad siendo: yo quiero presentar lo más mejor que tengo para mi Padre. Cierro con esto. Las cosas viejas pasarán, aquí los he hecho nuevo. Las cosas viejas pasarán, lo viejo se va, lo que me enseñó mi papá se va, Lo que lo que yo le voy a enseñar a mi hijo en su corazón se va, y no es malo. Son hechas nuevas. ¿Qué sucede allí? Hay un tránsito. Se da, se quita algo para que algo venga. Mi papá dejó que la afinación que él tenía se hiciera un lado en mi vida, porque yo tenía otra. El Señor me iba a dar otra. ¿Qué son los cambios que suceden en ese momento? Ya no estamos debajo de la ley. Ya no hay muerte en nuestra vida. Y hay vida en nuestra vida. En vez del pecado y vivir en el pecado, vivemos en la justicia. Y en vez de ser carne, somos espiritual. Ese es el cambio. ¿Por qué queremos las cosas viejas del pasado? Y no quiero decir, como les digo, no quiero maldecir o despreciar lo que nuestros padres nos enseñaron, pero es que, y es otro tiempo, el cambio ya ha venido. Como aquí, las cosas antepasadas, dejen que pasen. Y si no me cree, trate de poner toda su definición de cristianismo sobre sus hijos. Y yo haya hecho ese error también. Y tuve tan cerca aquí que mi hijo, mis hijos, se alejaron de Dios. Porque no les cabía. No les cabía. Me daba coraje cuando le decía a mi hijo: ándale, hazte fuerte, dile que no, haz esto. Y yo me enojaba porque él se sentía mal. El Señor me dijo: tú estás mal entendiendo lo que él tiene en su corazón de la autoridad. Le cuesta mucho a tu hijo, así como, eso es lo que me dijo el Señor, así como a ti te costaba tanto de quitarte ese traje, a él le cuesta mucho decirte no. Y yo no me enojé cuando te quitaste el traje, ¿verdad? Le dije: no, papá. Dijo: entonces no te enojes ya con tu hijo, porque él tiene un corazón diferente que el tuyo. Yo le puedo decir no a cualquier persona, no, y no me siento mal. Pero mi hijo sí. Mi hijo sí. La diferencia de lo que hay y lo de nosotros es lo que quiero que se vayan en esta, se lleven en esta mañana. De que no le estoy diciendo hagan esto, hagan todo. Lo que le estoy diciendo es que dejen que el amor de Cristo los apremie. Esa es la definición de nosotros del cristianismo. Si necesitan un empujo, yo le ayudo a Cristo a empujarle. Si necesitan detenerlos, también para servirle, ahí estoy. Pero que todo sea porque el amor de Cristo nos apremia. Y también quiero hacer esto en despedir, en terminar. Le quiero pedir que usted, si usted ha pensado como que está confundido de que por qué mis hijos, por qué mi papá no entiende esto, por qué se me hace tan difícil, no puedo contradecir a mi papá. Si usted ha pasado por eso, quiero que le diga, los demás inclinen su rostro. Si usted ha pasado por eso, y en una forma yo le he ayudado un poquito en esta mañana y ya entiende por qué está en esa situación, quiero que levante su mano. Nomás quiero orar por usted, nomás en esta mañana. Amén, 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 amén. ¿Alguien más? Amén, 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 amén. Padre, en esta mañana te damos gracias, mi Dios, por cada mano que está levantada en esta mañana. Pidemos bendición sobre sus vidas, Padre. Y en este momento pido, Padre, que se deshagan de ese saco de Saúl que quizás nuestros padres trataron de ponernos a nosotros, Padre. Y que tú los vistas con las cosas espirituales que les caben a ellos, que son para ellos, Padre. No rechazamos la convicción del Espíritu Santo, no rechazamos las cosas que tú nos dices, sino que tú como un nos puedas hacer ese traje espiritual que nos quede a nosotros. Padre, te damos gracias, mi Dios. Danos honor, damos honor a nuestros padres, y queremos el amor para nuestros hijos. Porque lo que me enseñó a nuestros padres a mí, me ayuda a enseñar a nuestros hijos cómo busquen ese traje para ellos, cómo busquen ese camino para ellos, cómo puedan manejar ese don que ellos tienen que nosotros no. Gracias, mi Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu paciencia. Como nosotros, como padres, sabemos, sabes que queremos lo mejor para nuestros hijos. Nos has esperado para este día. Danos la fuerza, Padre, para en una forma darle la libertad a nuestros padres y a nuestros hijos. Que tú te encargues de ellos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Si desea obtener más información, por favor visite nuestro sitio web medcities.org.